Sale hoy encima. Esto es Bomb Radio. Sale hoy Off the Loop, el disco de los Limbos o Limbus o lo que ellos quieran llamarse. Son Sergio y Roy, que nos han venido a visitar a pasar un ratito con nosotros. ¿Qué tal estáis, chicos? Qué alegría, ¿no?
Muy buenas,
¿qué tal?
Muy buenas.
Buenos días. Pues nada, aquí de estreno contigo, la verdad. Muy bien, muy contento.
¿De estreno encima?
Sí,
de
estreno total.
Y vamos a tocar unas coplillas. Yo no, vosotros, ¿eh? Oye, que me gusta mucho cómo sonáis, ¿eh?
Muchas gracias.
Qué maravilla. Cuéntame, Sergio, esto de Limbos, ¿cuándo empieza? ¿Cuándo empezó?
Pues llevamos 10 para 11 años ya. Estábamos diciendo lo de 10, que es la cifra redonda, pero realmente ya estamos más cerca de los 11. Y empezó, pues como empiezan todas las bandas, juntarse a tocar un poco de música y a ver qué pasa. Y nosotros, a base de tocar mucho, de recorrer la península para arriba y para abajo, pues la banda fue creciendo y nada, aquí estamos con el cuarto disco ya.
¿Cuarto disco? Eso Off es. The Loop.
Yeah. Efectivamente.
Roy, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo va?
Muy buenas. Pues nada, hoy va.
Estamos aquí llenos de
guitarrillas. Rompiendo micrófonos.
No, aquí no se rompe absolutamente nada. ¿Qué significa Off The Loop para vosotros? Cuarto disco significa que ya estáis en la música y no tenéis que decir aquello que dicen muchos grupos. He venido para quedarme. No, vosotros lleváis aquí 11 años, coño, ¿no?
Bueno, sí, con la coña. Y ahora que llevamos ahí 11 años de rock and roll y haciendo un poco una música... quizás no muy comercial. Vamos, no, es que hemos siempre estado haciendo
pues
la música que nos apetece.
Yo fíjate lo que dije a Jalón cuando lo escuché, es que para mí sí es comercial.
Sí, ¿no?
Estoy acostumbrado a escuchar tanta música que, por ejemplo, para mí Iggy Pop es comercial. Entonces, claro, te quiero decir que, por poner
sí,
una...
Sí, es verdad que en un mercado anglófono, ¿no? Sí que es un poco lo comercial, digamos que los Beatles son comerciales. Igual aquí en España...
Lo son.
Lo son, claro que sí, pero bueno. Los hijos de los Beatles igual no son tan comerciales como Inglaterra, ¿no? Al final es un mercado pues con una base diferente. Que
pero
aquí
bueno,
no tiene nada de malo, ¿no?
Pero vosotros, cerrado, el público con vosotros muy amable, ¿no? Yo creo que este tipo sí. de música la flipan en colores, ¿no?
Sí, yo creo que eso siempre ha sido, yo creo, nuestra carta de presentación, ha sido ese sonido, esa energía de la banda, y lo que ha hecho que fuéramos creciendo ha sido concierto a concierto, más que otra cosa, más que, por ejemplo, esta entrevista va a estar genial, seguro que crecemos un poco, pero nada como un concierto y que venga alguien y nos vea por primera vez, que nos ha pasado muchas veces que termina el concierto y vienen de no os conocía de nada, pero ya estáis en mi top, ¿sabes? Eso pasa porque, no sé, yo creo que por el tipo de canciones que hemos venido tocando, ya te digo, empezamos por un rhythm and blues muy influenciado por la música Nueva Orleans, que es sinónimo de fiesta, pues eso llevó a, no sé, a que la gente nos asociara a pasar un buen rato y a disfrutar mucho de la música.
Eso es lo que acaba de decir Sergio, y es que me parece muy bien, ¿no? Que el grupo vaya evolucionando y sobre todo que la gente que lo ve por primera vez, que se ha ido a tal sitio, que ha gastado pasta en un ticket, que diga, coño, ya es un grupo de cabecera con el que voy a comprarme su música. Es que yo creo que tenéis todo lo que ahora se necesita, que es, Roy, originalidad, que suene bien, que nos recuerde al rock de siempre, pero con un estilo propio. Y yo saco de todo esto una conclusión. Que la gente suene diferente, Roy, para mí es importantísimo, porque todo suena igual.
Es verdad, y bueno, y aún sonando diferente, en el fondo sonamos igual, porque la música está todo inventado realmente. Y es toda una búsqueda de, no sé, de indagar hasta sacar ese diamantito, ¿no? Sí. Que al final no vas a reinventar nada, pero...
¿Y cómo se hace, Rey, eso? ¿Cómo lo hacéis con no. Sergio y con Falta, la banda Falta?
Daniela,
que le digas.
Que es la batería, ¿no? Y sí, además, una cosita, ¿cómo hacéis eso? ¿Cómo es el laboratorio del grupo? Aunque está todo inventado, que yo digo siempre que esa frase no me gusta excesivamente porque creo que no todo está inventado, porque los estilos nunca están inventados y hay gente que coge un poco de aquí, un poco de allá y tal, y sí, crea su propia historia. ¿Cómo es el laboratorio de los
pues
Limbus?
Mucha curiosidad musical, escuchamos al final mucha música de casi todas las épocas, ¿no? Centramos igual en música viejuna, que es donde hay mucha hilo donde tirar, ¿no? Y luego pues nos metemos en la casa limbótica que tenemos ahí, pues una casa de campo humilde, ¿no? En la zona sureste de Madrid, y ahí le echamos horas buscando canciones.
Sí, es una cuestión de, por ejemplo, en este disco ha habido mucha amplitud sonora de empezar a escuchar músicas más diversas también. Como dice Roy, muy tirando para lo viejo, pero no por tampoco por obsesión por lo viejo, simplemente porque en los años 60-70 se hizo tantísima música que no paras de descubrir cosas que te dejan el cerebro frito. Por ejemplo, tema de bandas sonoras de películas italianas de los 70 que hemos escuchado un mogollón para este disco y ha sido como, coño, aquí hay un... porque hay un mogollón de temas con muchísimo groove, con unas baterías increíbles, con rollos muy jazzeros y luego mezclado con el tema de los sintes y tal, que es como un poco algo que hemos metido novedoso en este disco, y ahí eso lo unes a todo lo que veníamos escuchando ya anteriormente, Coctelera, y vas buscando ahí pues esa idea que de repente tiene algo y empiezas a tirar del hilo hasta que surge la canción.
Bueno, Sergio Roy, os voy a contar un pequeño secreto. Esto, cuando empezamos a hablar de Limbus, que empezamos a hablar Jalón y yo, Jalón tiene una costumbre que es, él te hace una cosa, él coge los auriculares, chequea algo y te hace así con los auriculares, pum, te los cuelga. Eso ahora dirás si es cierto o no.
Bueno.
Y te los coloca encima. Escúchate esto.
Sí.
Me lo escuché y hice así. Estaba así con los auriculares. Levanté la cabeza y dije, ¡hostia! Y yo
bueno.
No lo hago muchas veces eso.
Bueno,
muchas veces
bueno.
Escucho cosas
verdad,
que...
Verdad, verdad, doy fe. O sea, a mí me llega muchísima música.
Intento, os podéis imaginar, ¿no?
Intento claro, claro. Escuchar de todo. O sea, todo lo que me llega, el mail, vías, tal. Yo hago una filtro, se lleva patú, cruz. Y le digo, Fernando, escúchate esto. Y la reacción suele ser, no me dice nada, entonces, o dice, hostia, qué bueno es esto.
Qué bueno, pues muchas gracias, wow, joder.
No, sí. Y es una labor súper importante, la de los medios de comunicación, aparte de los que tienen esta labor de... Son tan, no sé, no me sale la palabra, musiqueros, sí, vamos.
O musicólogos también, sí, también, un poco también, ¿no?
Porque... Pero es súper importante ese cariño, ¿no?, con el que se trata la música, por vuestra parte, ¿no?, y por muchos más medios.
Sí, sobre todo lo que comentabas tú, de hacer un poco filtro, de salirte un poco de la fórmula, ¿no? Porque si no, al final siempre estamos escuchando lo mismo. En las radios mayoritarias hay como el ABC de música, que muy bien, ahí está, pero si no hay otras radios alternativas que dan cabida a bandas como la nuestra, pues entonces seríamos, no sé.
Antes de pediros que toquéis algo, Off the Loop Tour, eso sí que es para flipar, porque estáis en Castellón en La Bohemia el 19 de abril, en Barcelona en la Sala Wolf el 20, el 26 en la Sala Estéreo de Alicante, sigo Valencia, Sevilla, Cádiz, coño, esto está bien, ¿eh? Palencia con P, A Coruña y Lugo. ¿Dónde se pueden comprar entradas para veros? Porque hay mucha gente que está sintonizando en cualquier sitio de España, uh-huh, tomándose un coffee ahora.
Claro.
El segundo de la mañana está diciendo, hostia, yo quiero ver a estos tíos en directo.
Pues si nos buscan por redes de Limbos con dos OEs, ahí, si ponen el .com detrás, entran a nuestra web, pero a través de cualquiera de nuestras redes sociales van a ver un enlace a las entradas directamente y ahí clic y comprar. Y bienvenidas sean, que sin la música en directo ahí sí que no estaríamos aquí ni estaríamos en ningún lado.
Viva la música en directo, que nos apasiona a todos. Y ahora sí que os pediría que tocarais algo, que me digáis qué vais a tocar.
Pues vamos a tocar la canción que abre el disco. Es otra exclusiva, yo creo, es la primera vez que la hacemos en acústico.
¿Qué me dices?
Sí, sí, totalmente, sí. Bueno. ¿Qué es lo que tienen los comienzos? Entonces, nada, pedimos disculpas si sale algo mal, pero porque es la primera vez, simplemente.
Es que ni le hemos mirado, la verdad. Esto
pero bueno.
Creo que no la tocamos así desde que la estábamos montando de cara a grabarla, vamos. Claro. Así, en momento embriónico.
Y yo agradezco este tipo de cosas.
Sí, sí, sí.
De que haya apuestas, sí, decir, oye, ya que estamos con los oyentes en toda España, vamos a hacer algo especial.
Vamos,
y
vamos
tal.
A ver, vamos
pues a ver qué sale, ¿no?
Sí.
Bueno, estamos afinados.
Sí.
Marca el tempo.
Let's be clear, you don't have to play it down with me. So you dare, you saw me too, where the wildness come true. Nothing's new, nothing's wrong, I just wanna know why. Everything I want is you, no matter what. And then you smile in a final way, figure out what comes next. You say sorry, it wasn't me, because you lost your mind, that's all in your head. On and on, the side effects of a Mr. Drag. So you there, you saw me too, where the weapons feel so. Nothing's new, nothing's wrong, I just wanna know why. Everything I want is you, no matter what. And then you smile in a final way, figure out what comes next. You say sorry it wasn't me, because you lost your mind. You lost your mind, your mind, that's all in your head. Love the way you lied to me. You're out of trembling, boys. You know where the love has come true, but you never confess. Figure out what comes next. You said sorry it wasn't me, because you lost your mind. You lost your mind, your mind, that's all in your head. The love you lied to me, you're out of trembling town boys. You know where the waffles come to. You never confess. I know you won't confess. Because the love's your mind, that's all in your head.
Me recuerda tantas cosas la música de estos tíos, que es la primera vez que lo tocan en una radio.
Eso es, efectivamente.
Esto es Bomb Radio y aquí es posible, cuando hay talento. A mí esto me fascina. Hay momentos que me recordaba incluso a la música de los Lightning Seeds o Prefab Sprout de la época inglesa, también maravillosa, mezclado con rollo americano, con América, con incluso cuando estábamos hablando de los Stooges o de Velvet Total. Underground, es que tenéis muchas cosas, ¿no? Mm. Lo digo lo de Velvet, lo digo por la camiseta que sí. llevo. Vaya, míticos.
Sí, sí, los... sí, 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 sí. Pues mira, justo estos acordes así de Max 7 y estas cositas que también Lou Reed tenía mucho de ese rollo en la primera época de la Velvet, es verdad.
Fíjate, Sergio, me viene muy bien, como tenemos tiempo para hablar de cosas, me viene muy bien que hayamos sacado a colación a Lou Reed. ¡Qué musicazo!
Bueno,
qué bestia,
referente, total.
Tenemos una anécdota porque Sergio y yo somos primos, carnales, y bueno, con origen galaico. Y tuvimos, no sé, yo tendría 13 años o por ahí, y tú, pues, 3 o 4 más, lo sí, sigues sí, teniendo.
17,
todavía no ha cambiado el lapso temporal.
Pero, oye, nunca se sabe, ¿eh? Puede cambiar mañana, ¿eh?
Pero en uno de estos conciertos del Xacobeo iba a venir David Bowie presentando. Y como.
Sí, era
tocando el Ziggy Stardust, era algún aniversario del Ziggy Stardust, no sé si sería el 40 o lo que fuese.
Algo así, o el 30.
Sería el 2003, ¿eso?
Sí, 2003.
2003, claro, del 73.
Y sería el 30, ¿no?
Y canceló, ¿no? Canceló David Bowie.
Fue cuando dejó de hacer giras Bowie, que fue, vamos, esa es la lasca que tenemos en la memoria de no haber visto a David Bowie nunca.
Porque... Bueno, claro, Bowie en casa siempre, en nuestra casa siempre se ha tocado la guitarrita, tal, así un poco en modo fiesta después de comer.
Sí, en la familia.
En la Navidad. Y Lou Reed y Bowie es como
referente. Sí,
yo no quiero. Yo no quiero pero sí quiero, vamos, para que lo sepáis y os llevéis un buen recuerdo. Yo entrevisté a David Bowie.
¡Wow!
Oh, yeah.
Flipé.
Sí, sí, sí.
Y además no fue cuando hizo. Esas me pilló cuando Les Dance.
Ah, sí.
Además, entrevisté a Bowie y a Steve Ray Vaughan a la vez juntos.
En el 80 y poco, por ahí, bueno, entonces.
86.
Fíjate.
86 o 87 sería. Sí, sí, sí. Por eso que cuando habéis hablado de Bowie es... pero Lou Reed también sí,
claro,
me apasiona.
El tema es que Bowie canceló y el que vino en sustitución fue Lou Reed. Que de primeras fue como, bueno, vale, a ver, no es Bowie haciendo el Ziggy Stardust, que era como, Dios mío. Es
que el tío de la araña, ¿no? Que viene, ¿no?
Palabras muy mayores, claro. Era como, joder... Pero, y Lou Reed estuvo guay, recuerdo que empezó con Wild Eye, Wild Heat, de la Velvet, y fue lo mejor del concierto, la verdad, porque luego empezó a meter bastantes piedras, y el sonido fue así un poco particular, iba en chándal,
ahora
está bastante de moda, ¿no? Ir en chándal es como guay,
verdad,
pero
que...
yo qué sé, en 2003 Lou Reed te lo imaginabas, yo qué sé.
Más rompero,
dame
¿no?
una chupa de cuero, dame sí, un poco sí. de mala leche, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Más poeta maldito de Nueva York, ¿no?
Sí, vino un poco ahí como, no sé, lo sacaron de casa y como si fuese a sacar al perro, ¿sabes? Por ahí, por Staten Island,
fue tal cual. Sí,
y
sí.
con poca gana de tocar y fue como...
Aún así le admiramos, sí, sí, pero es verdad que esa anécdota es tal cual.
Hay que admirar a esa gente.
Sí, hombre, sí, tanto. Sí, sí.
Hombre, decepciona en el momento, pero sabes que el Dylan, esto es lo que hay. Tú no puedes ir a la gira que va a hacer Dylan por Estados Unidos este año con un montón de gente, pensar que vas a ver un Dylan. Dylan tiene 80 y pico
claro,
de años.
Total.
Va a hacer un concierto acústico ahí, tocando la guitarra y cantando.
Justo las viejas glorias es lo que tienen, yo creo que tienes que saber a lo que vas. Si vas por decir, bueno, pues vi a Bob Dylan o vi a quien fuera... Pero vamos, ya son personas... O sea, hay de todo, ¿eh? Que yo me acuerdo, vi hace dos... Bueno, no me acuerdo, hace muchos años a Roger Hodgson, el de Supertramp, y me quedé flipado porque el pavo está súper... Tiene sus 70 tacos o los que tenga.
Tiene más, ya.
Sí, sí, debe tener cerca de los, no sé, 75 o los que sean. Pero el tío cantando y tocando, todo increíble. Y dices, bueno, hay gente que está hecha de otra pasta, desde luego. Yo no creo que llegue con esa energía.
Oye,
esa...
¿por qué no?
No lo sé, no digo porque...
Larga vida a los limbos.
Sí, sí, eso claro sí. No digo que no, digo llegar con esa entereza y ese talentazo y esa forma de cantar.
Igual
y de
es una cuestión generacional, ¿eh? que vivieron, no sé, en una sociedad no tan, no sé, diferente a la nuestra, no quiero poner adjetivos, ¿no? Pero
¿y si yo digo una cosa a Sergio Roy a los limbos? ¿Y si digo una cosa y me decís si tengo razón? No, mucho más libre que ahora.
Puede ser.
Sensación que tengo.
Seguramente
mucho más bien lo que les daba la gana, y la gente decía, oye, yo compro esto porque es nuevo, porque tiene un rollo punky en algunos momentos, porque yo me identifico con una onda nueva. Y ahora parece esto que va por el mismo sitio, la misma autopista y los mismos coches.
Totalmente de acuerdo. Yo creo que estamos en un momento muy conservador respecto a cómo consumir música o cómo escuchar música, que incluso se dice consumir música, ¿no? Que es como una... Es como si fueran patatas fritas, ¿no? Vamos a consumir música. Y es verdad que hay como mucha fórmula, mucha... O sea, siempre ha habido radiofórmula, lógicamente, pero había como... Yo creo que hasta los años 90 incluso estaba la radiofórmula por un lado y luego estaba toda la música alternativa, que se llamaba alternativa. Ahora ya está todo muy mezclado, ya es como todo una especie de fórmula, gran fórmula, y si sales de ahí lo tienes jodido, claro, pero bueno, es lo que hay.
Pues vosotros lo que tenéis que hacer es ser fieles a esa esencia vuestra, que empezó hace aproximadamente 11 años, y que no la podéis abandonar, tíos. Esto es vuestra seña de identidad, que la gente que va a ver a los Limbos los va a ver por eso.
Sí, sí.
Por cómo sonáis, por la manera de entender la música, y si sonarais como otras bandas, pues igual no compraría ni un puto ticket, ¿no?
Es probable, sí. Nuestras limitaciones, digamos, han sido nuestras bendiciones, ¿no? A nivel de cómo afrontamos el proyecto musical desde el inicio, ¿no? Que era a partir de eso, de rock and roll, de música negra bastante oscura, digamos, ¿no? Y reivindicando unas cosas, unos sonidos que igual no están en la palestra actual, pero que sí que están de fondo al final, lo que comentabas tú antes, ¿no? Que es actual y que no. ¿Sabes? ¿Cuándo se está abriendo una nueva brecha? Si estamos tirando de Joy Division, por ejemplo, estamos en lo contemporáneo.
Fíjate, Joy Division,
claro.
Fíjate.
Pero quiero decir...
Que copia todo el mundo ahora Joy Division.
Efectivamente, por eso lo pongo de ejemplo.
Pero
¿no?
lo llevan copiando 20 años.
Que incluso, está, lleva muchos años.
Joy Division, no sé si el primer single es del 77, 8, por ahí, ¿no? Quiero decir...
Sí. Sí, pues... es la asociación que se hace a veces con... O sea, hablas de Joy Division y es como moderno. Y hablas de, a lo mejor, de... Yo qué sé qué decirte, pues... Sí,
Scott Walk.
Sí, o gente más de los 60, más marcadamente de los 60, sí. Y es como, no, eso es viejo. Es
Saca
como,
for y tal, sí. Es una comparación bastante odiosa y que está como muy asentada.
Pues yo tengo que decir una cosa. A ver qué os parece, chicos de Limbos. Que me parece a mí... Yo no quiero meter la pata, pero a mí los 70 me apasionan, pero los 60, cuidadito, ¿eh?
Sí,
hombre, en los 60 salieron cosas que decían, esto es extraterrestre para la época.
Sí.
Además,
no, y no hablo solo de los Beatles, hablo de Elvis, o hablo ¿no? grupos que hacían blues que te cagas, gente que hacía música surf americana, y de, hostia, en los 60.
Y es increíble como en una década, es probablemente la década en la que, hombre, también los 80, 70 se evolucionó, se avanzó mucho,
pero
¿no?
En los 80 se mezclaba todo eso ya.
Pero en los 60 lo que es la evolución en técnicas de grabación también, y cómo sonaban los discos. La verdad que ya a principios de los 60 ya ese sonido estereofónico, ¿no? Que ahí pues en Columbia, en Capitol, en Estados Unidos, llegaron a esos sonidos de Frank Sinatra también ya en los 60. Oscar Brown Jr. tiene un disco que suena increíble, como muy espacioso ya, ¿no? Pero a nivel de composición y cómo las bandas evolucionaban, del 62-3, que estaba el Mercy Beat, los Beatles con este rollo She Loves You, en 2 años sacan el Rubber Soul y hay un boom de bandas en todo el mundo... Que cogen
que
el blues.
Surgieron de ahí.
Surgieron de ahí, pero. Y fueron evolucionando y añadiendo la música oriental. Empieza el embrión de la psicodelia y un pop así también. No sé, se fueron confluyendo muchísimos caminos, ¿no? Que en los 50, igual, pues ya hay un sonido más de la década, ¿no? Pero en los 60 costaría delimitarlo porque son muchas cosas. Te puedes ir casi por año, hay elementos nuevos, ¿no? Aparece el pedal fuzz, ¿no? Que lo llevaban usando algunos músicos de sesión ya en Nashville la primera época, pero se empieza a usar ya extensiblemente a mediados de los 60, ¿no? Con los Yardbirds, ¿no? Con Jeff Beck, Jimmy Page, todo esto...
Maravilla.
Van sucediendo, pum, pum, explosiones por todos lados, explosiones buenas, y bueno, de esas aguas estos lodos, la verdad, todavía sigue fluyendo el manantial.
Y a mí lo... Primero que me viene, para todos los oyentes de Bomb Radio, lo tengo que decir, dentro de las caras de Sergio y Roy, el interior es que lo están gozando, que se lo están pasando muy bien y que esta es su pasión. Tengo la sensación de que vuestro lenguaje no verbal también dice eso, que estáis muy felices haciendo lo que hacéis, ¿no?
Totalmente. Somos, o sea, siempre, incluso, fíjate que llevamos años, pero aún lo comentábamos el otro día, lo hablábamos Roy y yo de lo que nos gusta, ¿no? El tocar en directo, el estar de gira y tal, a pesar de que la gira no es solo la parte del escenario, de las luces, ¿no? Que está toda la parte del curro que hay detrás. Pero es que realmente, no sé, a mí me costó años ser consciente de que estábamos aunque sea con muchas penurias económicas muchas veces, pero dedicándonos a lo que nos gusta, ¿no? A eso que de cuando empiezas a tocar la guitarrita y dices, hostia, yo quiero dedicarme a esto. Y luego un día te estás dedicando y te cuesta caerte del guindo de, coño, ¿qué estás haciendo
sí.
eso?
Incluso cuando te vienen un poco mal dadas y dices tú, joder, no sé qué, vaya agobio, tal, ya sea económico, sea de todo, ¿no? Sea de la vida que se te pasa por encima, ¿no? Y es subirte a la furgoneta, estar 2 días por ahí tocando sí. y decir, hostia, es que es la hostia.
Sí, te olvidas un poco de todo, esto, la verdad. ¿Sabes? Sí, sí, sí.
Como esto, que esto me acaba de bendecir, ¿no?
Te vuelves a enamorar de la profesión de alguna manera, ¿no? Mm. Simplemente por el hecho de ejercerla.
Yo tengo la sensación de que hay una pregunta que está en la mesa y que os tengo que hacer. Estamos en Bomb Radio hablando con los Limbo. Se han presentado hoy su álbum Off the Loop y están con el Off the Loop Tour. Y vale la pena que conozcamos todo, pero ¿ya podéis vivir de esto holgadamente?
Holgadamente no, desde luego. Ahí el toque. Y hemos tenido, digamos, es que hay como la carrera de un músico como en nuestro caso, ¿no? Que no estamos en la palestra ahí. O sea, no hacemos una gira de festivales que nos cubra todo el año. Entonces, nosotros ahora con disco nuevo y tocando mucho, podemos mantenernos en esta época. ¿Qué pasa? Que cuando la gira va terminando, te pilla la época de composición y tal, ahí viene la penuria porque no tienes ningún ingreso. Nuestros ingresos vienen de tocar. Entonces, en épocas en las que estamos activos tocando, puedes ir tirando, pero cuando no, tienes que buscarte alternativas sí. o apretar mucho el cinturón.
No es tiempo. Sí. ¿Tú también, Roy?
Yo, sí,
¿y os dedicáis a otras cosas estado. Aparte cuando tenéis que...?
Yo a veces tengo alguna cosilla ahí de reparto paquetes de vez en cuando ahí en mi pueblo que me ha salido con, bueno, una oficinilla ahí de mensajería. Y me ayuda a poder... Bueno, como estoy invirtiendo en tema de grabación en casa y son aparatos todos muy caros, pues me está sufragando un poco toda esta inversión que no podría afrontar.
Este que conoce un poco, luego hablaremos de los aparatos sí. de casa, de las producciones, y toda la gente no sabe la pasta que vale.
Vale mucho. Yo antes gastaba algo en algún disco y tal, que me gusta también coleccionar discos, pero ya he pasado de los discos olímpicamente para comprarme micrófonos y cacharros, ¿sabes? Porque es que es otra liga.
Y una pasta que vale todo, que flipas, ¿no? El sí. micro no sé qué, 600 euros. Mira, bueno, o sea, el amplificador no sé qué.
Yo básicamente mi micro de batalla es un 421 como los que tenéis aquí. La verdad, el mismo micrófono. Se ha grabado casi todo el disco con este micrófono.
¿A que suena bien?
Suena
sí,
estupendo.
Sí, vale para todo.
Es un micrófono es un con clásico. Una compresión de puta madre.
Es un clásico.
Bueno, que nos vamos a la desconexión, volvemos enseguida, ¿eh? No vayáis.
De 6 a 11, desde que amanece apetece con Fernandisco, en Bomb Radio.
Desde que amanece apetece con Fernandisco.
us just now. Your love is just now. Who laid eyes on the little mouse? Waiting, waiting, waiting. Waiting, waiting, waiting. Waiting for more. Yesterday your next marked the spot, but not
Hay que reconocer que escuchas en Bomb Radio canciones como esta y te cambia un poco el sentido del viernes. Esto es diferente a todo lo que se escucha en las radios. Hay que dedicarle tiempo a este tipo de cosas, que la gente conozca los Limbus, que puede ir de concierto, Castellón, Barcelona, Alicante, Valencia, Sevilla, Cádiz, Palencia, Pompeya, Coruña, Lugo y más fechas que me imagino que iréis incorporando, porque mucha gente tenemos la conciencia de que el año ha pasado, que estamos casi en junio, que va, estamos empezando el año, como aquel que dice.
Va todo muy rápido, de verdad, no sé dónde nos van a llevar.
Pero un grupo como vosotros, yo creo que eso de ir excesivamente rápido no va con vosotros, ¿no? Porque vosotros, o también las redes sociales os consumen y...
Es un poco, es que es una vorágine, parece que si no estás, desapareces, ¿no? Entonces, no es que seamos la banda aquí súper en el candelero de las redes sociales, pero bueno, sí que tratamos de tenerlas actualizadas. Pero bueno, aún así, digamos que vamos un poco a tirones. No somos ni... O sea, tenemos épocas muy de no parar, de estar a muchas cosas y tal, y otras que lo tomamos un poco más, más slow.
No, y yo también digo una cosa, es verdad que hay que estar en la pomada, que no queda más remedio, pero tengo la sensación de que a veces vamos demasiado deprisa. Y este tipo de música como la vuestra hace que te sientes a gusto a leer un libro, a pegarte un baile con tu persona amada. Es que tiene todos esos ingredientes que son buenos. Tú, Roy, llevas una guitarra de 12 cuerdas, esta que estoy viendo ahora.
Sí, señor.
Y dices que es jodido afinarla.
Bueno, es que es una guitarra baratilla de estas japonesas de los 70, que suenan bien.
¿Qué me dices? ¿Cómo que japonesa de los 70?
Sí, pues son guitarras económicas, ¿no? De un poco de saldo. Esto se la compré un poco en Wallapop a un señor, no me acuerdo el nombre ahora, pero ojalá, igual nos está escuchando, que es la magia de la radio. Es tu guitarra esta, no sé acuerdo si se llamaba Oscar, vivía aquí cerca de... No muy lejos de aquí, la verdad, aquí en Madrid.
¿En Madrid?
Avenida Ilustración, por detrás.
Sí.
No le voy a dar más datos por no infringir protección de datos, pero, claro. Pero igual nos está escuchando. Y es una guitarra que compró él pues en el 75-6, en un musical, y se tenía la pegatina por ahí en la funda y todo. Y eran guitarras pues económicas para... Él me decía, claro, es que en ese momento los 12 cuerdas estaban muy de moda, ¿no? En los 70, pues yo qué sé, todo este morrito, sí. Sonido de transición, ¿no?
Sí, y te digo, ¿sabes? Una cosa,
Roy, de puño.
Sergio, esta guitarra es complicada de hacerla sonar, ¿no?
Bueno, no, lo que pasa es que tienes que... Keep it simple, ¿no? Es el lema en general. La música te lleva a buen puerto.
Sí,
casi
pero lo simple lo sabéis hacer vosotros.
Bueno,
no es tan fácil, ¿eh?
Toca, o sea, es una cuestión de años esto también, ¿eh? Porque al principio teníamos ese rollo de más de tocar todo el rato todos.
Sí.
Y luego te vas aprendiendo a que callarse también es música, ¿no? De vez en
es
cuando.
Es verdad que los silencios es lo más complicado de la música. Y mira que lo nuestro no es una cosa súper sofisticada, a ver que lo es, pero no es una cosa de jazz en plan.
Si a mí me estáis vendiendo una moto, ¿eh? Porque yo estaba escuchando la canción que he puesto antes, Jalón, y es una locura de canción.
Sí, no, esa justo
con
sí.
Guitarras de fondo espaciales que quedan suspendidas en el aire y tal, dices,
esa canción refuta
mil cosas.
Lo que acabo de decir lo refuta esa canción, es verdad. Pero sí, es verdad que el tema de ese silencio, esa nota que no das, ese espacio que das a otra cosa.
El silencio siempre ha sido mágico, el silencio.
Sí, es verdad que sí. Sobre todo porque lo otro que suena... Pues no, va a tener más sentido.
Te das cuenta que, por ejemplo, en una canción tú estás tocando y de repente se quedan la batería, la voz y el bajo, y cuando luego metes cualquier cosa pequeña que metas, una guitarra, una nota de guitarra, de repente va a lucir mucho más que si está todo sonando todo el rato. Sí. Y bueno, son cosas que vas aprendiendo, supongo.
Eso, en la producción del disco ha habido mucho, bueno, que lo produce Martín García, que también toca con nosotros, ¿no? El synth, el Moog y las teclas. Él es el productor de este disco y ha sido un proceso también en el que se ha metido bastante lima ahí, porque era en plan, pues no va a haber bajo hasta el minuto de canción. Y para nosotros era en plan, what? ¿Sabes? En la vida, para nosotros es 1, 2, 3 y empezamos todos. Sí. O sea, rock and roll. Y claro, todas esas delicatessen un poco de... Para ahí, para amarrar los
productores. Y los productores los carga el diablo, ¿eh? Porque vienen aquí con no sé qué, ahora tú no sé qué, cállate aquí, que yo voy a poner un sonido que
sí,
no sabes.
Sí, pero es
tú.
Dejarte un poco conducir, sí. Es verdad que con... yo creo que en un poco lo de las bandas tenemos un poco de mitis, ¿no? De que tal como sale la canción del horno, primero, del primer horno, el primer horneado, dices tú, me mola así ya. Y todo lo que se cambie es como que...
Cuesta al principio.
Pero claro, es que es muy necesario que el productor tenga una visión un poco externa y desde fuera...
Y aparte.
Sí.
Y es verdad que no esté contaminada con nada.
Claro, justo, claro. Ahí está.
Y es importante porque te va a abrir... puertas que tú ni sabías que estaban ahí, ¿sabes? Era como, no sé.
Tal cual. Y lo bueno que Martín, como es de casa, pues bueno, se hablan las cosas y es en plan de no, sí. Y, o sea, no hay que... Es una compostura de productor-músico, digamos, pero como también es músico, se juega a dos bandas.
Viaja en la furgoneta con nosotros, así que tampoco puede hacer eso de Phil Spector, de ir con la pipa y tal, ¿sabes?
Hostia, el Phil Spector.
Claro, señor. Ahí se tiene que relajar un poquillo.
Pero es verdad que Phil Spector, que era un tipo bastante complicado y difícil, con una psiquis un poco alterada, pero hostia, qué bestia, ¿no?
Buah. Sus producciones son... referencia también.
Hay muchas, ¿eh? De Beatles y de cosas que ha hecho, pero hay una con la Ronettes, el Be My Baby.
Sí, bueno,
hostia, yo digo, pero esto, ¿cómo de una mente puede salir algo tan especial? Y dices, pregunta que os hago yo ahora, ¿cuántas capas no tiene que tener esa canción?
Y sabes lo más curioso de esas canciones, de las producciones de Phil Spector, que son mono. Es decir, el estéreo es que L y R, pues tenemos el espacio ahí, podemos distribuir instrumentos por izquierda y derecha. Pero el mono es lo mismo, es un canal. Y Phil Spector siempre ha trabajado en mono.
Creo esa pared que cuando estás escuchando parece que estás chocándote la cabeza contra una pared que ha montado él, ¿no?
Y es increíble, pues, las echo chambers, ¿no? Las habitaciones de eco, ¿no? Que todavía se usan en algunos estudios. Era un maestro y todo está impregnado de eso, pero como que suena gigantesco. Es
aparte,
el muro de sonido de Phil Spector, claro.
Eso, bueno, esta canción justo es...
Sergio, es que estás sonando una pieza de estas de museo, ¿eh?
Digo que esto no de casualidad era la canción, bueno, es que todavía vive la canción favorita de Brian Wilson de los Beach Boys, que estaba obsesionado con Phil Spector y él contrató a los mismos músicos a la Wrecking Crew, conocidos, que eran como los músicos de sesión de Los Ángeles que se forraron en esa época, que ahí están muchísimos grandes músicos que grabaron un mogollón de discos. Y bueno, nada, esto como nota musicológica también, que sí, es bastante interesante.
Creo que al escucharla por la radio me suena que Brian Wilson paró el coche.
Sí, sí, sí.
¿Sabes? Iba conduciendo su Cadillac, no sé qué, supongo. Esto ya es añadido gratis, pero seguro. Y paró el coche ahí en LA.
Bueno, siendo Brian Wilson, a mí no me extraña que parara el coche y parara el autobús.
Sí, sí, sí.
Porque tal y como era el tipo, paraba a quien fuera, ¿no?
Sí, sí, total.
Y te decía, oye, aquí estoy yo porque he venido.
Otro genio maldito, Brian Wilson también. Sí, maldito un poco por. Pues bueno.
Por la vida, sí.
Por la vida.
Sí, lo que pasa es que yo también digo una cosa, los queremos tanto, esa gente con la que hemos crecido y hemos... Hostia, tío, dice los Rollins, los Beach Boys, los Beatles, los Who, los Cream...
Bueno,
empiezas a pensar y dices, hostia, si sin eso seguramente no estaríamos aquí.
Total.
¿De qué coño estaríamos hablando ahora?
Si justo no... ahora, cuando ha salido esta anécdota, o sea, yo tuve unos años muy frikis, con 20 años así, con el Pet Sounds y tal, estaba obsesionado con ese disco, con Brian Wilson, con la producción, y pensar todo lo que hizo el tipo con 25 años que tenía, ¿sabes? Que es como decir, madre, porque él producía, aparte de componer, producía toda esa vorágine de arreglos.
Casi toda esa generación, con 20 y pocos años, estaban en su cúspide. Y luego los ves, claro, en los 80... Y con los Mullet y tal, y las producciones ahí de, yo que sé, Paul McCartney en los 80 o quien sea, ¿no?
Sí, sí.
Y dices tú, hostia, que tienen mi edad ahora, ¿sabes? Igual 35 o 36 tacos y te parecen unos señores ya completamente que han perdido su momento, pero hace tiempo. Y claro, te pone en tu sitio y dices, hostia, pero si yo estoy en esa quinta ya. Es que lo hicieron todo muy rápido y muy bien.
Y fíjate, la señora McCartney, joder, tío, por Dios. Es que, pero la señora McCartney, tío, la señora McCartney, por Dios. Oye, que estoy disfrutando un montón. ¿Toquéis otra cosica?
Venga. Vamos a intentar el Stranded.
Es que me está encantando porque se hablan entre ellos y le dice rolla a Sergio. A ver cómo coño hacemos esta canción. Dice, quítate los auriculares, pero que
esta
molesta.
Es otra primicia, ¿no?
¿Otra primicia?
Sí, otra primicia.
Hago el riff por ahí arriba mejor.
Vale.
Vale. Pues vamos allá. Un, dos, tres, sí. When I found the reason why can't get enough to satisfy my appetite. My heart was out, what I'm looking for is not all around. When I see the city lies, a crowded streets, a love behind. The lion lives upon a fire, but I'm stranded on my own and I get along. Get along. Get along. Moving on. Alright. Mm-hmm. Well, things get plain, get dropping. Things get plain, get dropping. And how it's gonna come? Tell me how it's gonna come. It won't be long before things move on. It won't be long before things move on. And how it's gonna come? Tell me how it's gonna come, girl. Get along. Get along, moving on, yeah. Hello, who? Baby, I'm stranded. Got a place to call my own. Oh, baby, I'm stranded. Moving on, moving on. Well, now I found the reason why I can't get enough to satisfy my appetite. My heart is out, but I'm looking for this love all around. Get along, get along, get along.
No me quiero olvidar de que le enviéis un abrazo muy fuerte a Daniela Kennedy.
Sí, claro, por supuesto.
Grupo,
sí, sí, sí.
Porque yo creo que también se lo tiene que pasar muy bien, ¿no?
Sí, sí, se estará descojonando de nosotros ahora.
Bueno, no hay que descojonarse nunca de un artista,
no,
¿eh?
Pero en el buen sentido, somos familia.
¿Sabes por qué? Te quiero decir, cada uno tiene una propuesta, cada uno hace lo que puede o lo que le dejan, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y en este caso yo creo que vosotros tenéis muy claro el contexto en el que os movéis y os visualizáis dentro de muchos años.
Bueno, al final esto es muy vocacional, quiero decir. Al ser tan vocacional, la razón pierde enteros en las decisiones. Y así que yo creo que sí, quiero decir. No.
Yo creo que mientras tengamos inquietud por seguir, porque por ejemplo en este disco yo creo que ha sido de los más, que hemos llegado con más canciones, digamos, a... Es de poner sobre la mesa a la hora de grabar. Y
a pesar de que solo tiene 9. Por minutaje.
No, pero que nos hemos dejado como 7-8 canciones muy enfiladas a medio hacer. Entonces, mientras siga habiendo música, yo creo que seguiremos tocando, básicamente.
Pues es que no me lo podéis explicar mejor. Yo creo que hay que tener en cuenta que esto va a ser paso a paso, escalera a escalera.
Eso es.
Subir. A veces se sube de uno en uno, a veces de dos en dos. Pero no perdáis nunca la ilusión. Eso creo que es fundamental, ¿no?
Totalmente.
Sí, es lo que alimenta al final. Una banda de rock and roll es amor por la música y necesidad de expresar eso. Más que expresarlo, yo diría que es vomitarlo, expulsarlo. Es como cuando te quitas una espinilla, cuando tocas rock and roll es...
Yo siempre he dicho que el rock es
volcánico,
exorcismo, un poco, ¿eh?
Sí, tiene ese punto... escatológico casi, por eso, perdón por lo de la espinilla, pero es que es lo que se me ha venido a la cabeza. Tiene que tener ese punto de...
Y provocador.
Sí.
Sí.
Es que sin esa parte no funcionaría.
Sin acné no habría rock and roll, es verdad. Se necesita ese ímpetu juvenil. Lo que pasa es que no puedes... Mira a Mick Jagger, ¿no?, que estábamos hablando antes. Pues sí, tiene sí, ese... pero... Es como acné. Todavía tiene acné en la cabeza Mick Jagger, ¿sabes? Se sigue quitando espinillas.
¿Qué no tendrá ese tío con 80 años? ¿Qué no tendrá la señora Jagger, la señora McCartney, la señora... se me ocurre, la señora... Robert Plant, la señora Roberta. Joder, están ahí y siguen teniendo la misma ilusión.
Y sigue de gira Robert Plant, que ha pillado de primer espada guitarril a J.D. McPherson, que es un americano que nos gusta mucho, ¿no? Mm. Y que viene también de las raíces rock and roll y que es un tipo ya con una trayectoria potente, ¿no? Y que me mola, ¿no?, que esta gente tan tope gama siga buscando en el extrarradio, de alguna manera, ¿no?, en los márgenes...
Del Mississippi,
de la
como decimos, ¿no?
Sí, sí, pues gente que le pueda aportar, ¿no?, y con los que tengan una conexión musical, ¿no?, interesante.
Parecía que no lo iba a preguntar, pero antes de que Íñigo Jalón sea la parte final de preguntas y tal, que os va a gustar esta parte, ¿por qué el Limbos?
Es una gran pregunta. Como deberíamos buscar una versión para cada época del porqué de Limbos. Yo creo que, bueno, se le ocurrió a Marcos Mascato, que es otro hermano que fue el primer bajista de la banda, de allí de Ogrove. Y bueno, Marcos se le ocurrió lo del Limbo, no sé a cuento de qué, pero bueno, él está un poco en el Limbo siempre. Siempre solemos contar que como Marcos está en el Limbo, se le ocurrió, le vino el nombre así por inspiración. Y la segunda O en el nombre era por darle así ese toque un poco más exótico, ¿no?, de muchos títulos de esto, de la exótica de los primeros 60. Y también porque había una banda polaca bastante friki.
De Chicago, pero no sé...
Bueno, a lo mejor es que había dos...
No, había otra, es verdad. Había una banda polaca, de bar mitzvahs o algo así, ¿no? De estos rollo BBC, Bodas, Bautizos y Comuniones. Y tenía una foto bastante terrorífica de unos señores ahí, como el acordeón, y vestidos casi de tirolés.
Esos son los Limbos originales.
Y la verdad que esa foto fue como ¡buah!
Y luego también, por contar más anécdotas del nombre, luego descubrimos que... porque es que todo existe, macho. Limbos con dos oes es una etnia de Tíbet,
sí,
que se llaman así. Y de hecho tú pones Limbos muchas veces... salen y son gente que para sus ceremonias y tal se maquean como muy colorido y tal, es bastante curioso. Y luego también de una región de Holanda, creo que es
verdad,
que son los Limbus, y también tienen ese rollo.
Limburgo, la zona de Limburgo, sí. Que de hecho tocamos allí y nos preguntaban, el nombre este, ¿cómo habéis puesto el rollo este de Limbus?
Es por nosotros.
Claro, es por nosotros. Y nosotros en plan, bueno, sí, venga, hoy sí.
O sea,
por y mañana eso, ya, cualquiera sabe.
Cada
¿no?
día tiene una historia.
Oye, Íñigo, ¿por qué no hacemos una cosita con las preguntas? Limbus presentando primero su álbum que salió hoy, Of the Loop, y luego el Of the Loop Tour, que los va a tener por muchos sitios. ¿Dónde se pueden comprar entradas, para veros?
Pues en nuestras redes sociales podéis entrar de Limbos con dos oes, como estamos comentando, o en nuestra página web con el .com detrás. Ahí encontráis toda la info y así podéis estar al tanto de todas las novedades.
Vamos a ver qué somos capaces aquí. Tenemos tiempo, ¿no? Antes de que llegue Esther La Paz con Vaya Par.
¿A qué hora acaba el programa, Fernando?
A las 11.
Bien, 10:57, pues nos quedan 6 minutos.
Unos cuantos minuticos, explícales un poquito.
No sé si habéis escuchado el final de la entrevista, los chicos estaban antes, modelo, lo que hacemos es las típicas preguntas encadenadas, Cantalari el día anterior, deja pregunta, para tal, de música, de no música, y eso. Hay una fija que os toca, que es el artista que estaba antes, y luego otras que ponemos de gente que ha pasado por aquí, que consideramos buenas y curiosas. La que os toca es la que ha dejado el grupo anterior, modelo, que es esta.
Nuestro nuevo EP se llama Mira Mamá, y si tú le tuvieras que decir a tu mamá o tu papá, mira mamá, mira papá, ¿qué es lo que estás haciendo ahora? ¿Qué le dirías?
Dale.
Es que no sé si se refiere a modo metafórico o modo...
Directo.
Modo figurado.
En crudo, tíralo.
Pues dale tú, es que no se me ocurre.
Mira mamá, mira lo que he pescado, porque cuando voy a Galicia voy a pescar ahí con mi abuelo, con mi padre, y ese garbo de decir, mira, pescamos unos chopiños, ¿sabes?, para hoy, caldeirada. Y eso, pues mira mamá, Mira lo Osha que y Calderada de Chopos.
Mira lo que traigo. Sí, sí, es buena.
Sí, señor, ahí, ahí. ¿Cómo se nota que Galicia os puede?
Es fantasía, ¿eh? Es la morriña. Me ha venido el flash ahora.
Sí, sí, sí.
Que no se pierda nunca la morriña, macho.
No, 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 es imposible.
Las tierras de cada uno, joder, eso es fantástico. Más, vale, Íñigo, más, ejemplo, más, más presión.
Más preguntas para que veáis que puede ser de muchas
Tienes
cosas.
Que poner la de la buena, ¿eh?
Sí, sí. No, eso es porque estamos haciendo un estudio sociológico, pero eso os lo pongo ahora. Estoy por aquí un guitarralari, cantalari que se llama Juan Belda. Buen guitarrista que ha conocido a Jara, luego tiene su proyecto en solitario y dejó esta pregunta.
Si tienes que decir un nombre de un artista ahora mismo conocido que jamás colaborarías con él.
Artista conocido con el que jamás colaboraría con él, pues a ver, que me cae muy mal, no lo sé. No, nadie me cae muy mal porque no conozco a nadie, pero bueno, no colaboraría con, pues, no sé, Bustamante. Parece un
pobre chaval, joder.
Ya, pero
¿qué te ha hecho Bustamante?
O sea, con Bisbal aún.
Razona la respuesta, no, tío.
Vamos a ver, que es una respuesta de Sergio. Tampoco te enfades.
No,
pero, ¿y tú? Por ejemplo, con Bisbal sí que tendría un punto, pero con Bustamante como que no me dice nada.
Es por meter un poco de cizaña entre primos, ya sabes que. Yo, pues no sé. Es que no. Colabos, la verdad que no hemos hecho ninguna.
Pocas, sí, sí.
Me gustaría con C. Tangana, como todos, está de moda. ¿Quién no colabora con C. Tangana? Aparte es gallego.
¿Con quién no?
Claro, es como.
¿Con quién no?
Ya lo sé, ya lo sé.
Te estás diciendo con quién sí. ¿Con
ya,
quién?
Ya lo
es
sé.
Es que Sergio quién... es menos correcto, pero Roy sí es más correcto.
No, yo podría decirte alguno de estos también, que no hay pero ningún vínculo. No. Mira, voy a meterme un jardín. No. Sí lo haría, pero voy a decir que no, con Loquillo, yo qué sé. Por meter ahí un poco de zona gris.
Zona ¿sabes? Gris.
Creo que se acaba de casar, o sea que no.
Ya le va a dar igual, yo creo. Va a decir estos gilipollas, me apela. Con razón.
Vale.
Estos silencios de la radio son la leche, tío. Son buenísimos.
Vamos a hilar pregunta la que hemos hecho antes con esta. La dejó una cantante que se llama Idoya. Y a ver si tenéis uno.
¿Hay alguna banda o canción que la escuches en secreto y no te gustaría que nadie descubriese qué banda o canción es?
Bustamante.
A ver, yo creo que yo soy muy muy desvergonzado con el tema de los gustos de siempre. O sea, yo me acuerdo en la universidad reivindicaba a los Bee Gees cuando la época de Extremo Duro y todo, y eran como, y yo iba
los
ahí con
Bee Gees, sí, tío,
ya, pero yo llegaba ahí con mi guitarrita ahí, How Deep Is Your Love, y al principio mis colegas era como, joder, qué friki y tal, y luego acabaron todos siendo claro, fans,
aparte,
lógicamente
muchos acordes trampa ahí, sí, ¿sabes?
Sí, la canción trampa es el How Deep Is Your Love, tío, no me lo hubiera imaginado,
claro,
en la puta.
Sí, sí. Bueno, es una maravilla. Madre mía. O sea,
a mí me parece una obra de arte.
Vamos, súper balada.
Hay que quitar la máscara de rock and rollero, en plan, y decir lo obvio, que es una gran canción.
Sí, sí, sí.
Y la primera época psicodélica de los Bee Gees, increíble también.
Con una banda sonora que se inflaron a vender millones de discos.
Sí, sí.
Vale, la pregunta que estamos haciendo un estudio sociológico, a ver qué contestáis vosotros. Vale. La dejó un gran artista de la industria que se llama Kiko Rivera y es esta.
Imagínate que tu abuela tiene ya 99 años. 99, en fin, ya entradita en edad. Y te ofrecen un maletín con 50 millones de euros, pero tu abuela se tiene que morir. ¿Coge el maletín o no coge el maletín?
No way, tío. Las abuelas ahí, nuestra abuela Maruja, que vale, tiene 87.
87 para 88, creo que va a cumplir, sí. Si no ha cumplido, sí, sí.
Quiero decir,
las abuelas
una
no
semana con nuestra abuela más vale más de 50 millones de euros, que aparte no sabemos ni qué vamos a hacer con ellos. Seguramente nos arruine la vida, como sí. Estas noticias, ¿no? Ganó la lotería y se arruinó la vida y tal.
Y las abuelas, o sea, es lo que dice Roy, estar con una abuela y pasar tiempo con ella, eso no tiene precio. Aparte, las cantidades de alegría que nos ha dado toda la vida,
bueno.
Desde sus...
Este corte, por favor, que se lo pasen a la abuela.
Sí, 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 sí. Sus tortillas de patata son eminencia en esa casa, nadie las replica.
Si hemos llegado al 1,80 de altura, lo que tengamos fue básicamente gracias a su manutención y atención y cariño.
Total.
Esas comidas de la abuela Maruja que son galácticas.
Sí, sí, sí.
Y ahora tenéis que dejar una pregunta para el artista que viene el lunes.
No sé, a ver tú qué le das al sexo bien.
De lo que sea, ya has visto
que ya,
pasa.
Ya.
De lo que sea, cualquier cosa.
¿Cuál es la cosa políticamente incorrecta que estás harto de, digamos, ser políticamente correcto y que te gustaría no ser políticamente correcto?
Ole tú.
Viene un gran cantante que se llama Maximiliano Calvo el lunes, que responderá a esa pregunta.
Y él no sé si es políticamente correcto. Yo juraría que es políticamente incorrecto.
Bueno, entonces le va a ir pintada entonces.
Bats y qué alegría. Bueno, yo creo que la sensación que nos hemos dado ese beat bat ahí en el cuerpo para que la gente esté contenta. Sergio y Roy, muchísimas gracias. Larga vida a los Limbos.
Un
que
placer.
Salga bien la gira, el disco que traiga muchas alegrías. Y a las 11 de la mañana llegaste a La Paz con Vallapar. Ha estado Íñigo Jalón hasta ahora trabajando intensamente en la producción y en la técnica. Y luego a partir de las 3 de la tarde, Tony Miranda con Planeta Disco. Pon los Limbos en tu vida, que no te vas a arrepentir.
De 6 a 11, desde que amanece APTC con Fernandisco, en BOM Radio.